Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Toca hablar de ciencia. Durante siglos el conocimiento estuvo en manos de mentes universales capaces de abarcar múltiples disciplinas. Desde Arquímedes hasta Leonardo da Vinci, los grandes genios no se limitaban a un solo campo del saber. Eran matemáticos y artistas, ingenieros, filósofos, anatomistas y arquitectos. Este ideal del hombre del Renacimiento reflejaba una concepción del conocimiento como un todo interconectado donde la creatividad y la lógica iban de la mano. Sin embargo, la ciencia moderna ha seguido un camino distinto, apuesta por la especialización extrema como motor del progreso. ¿Hemos ganado más de lo que hemos perdido con esta evolución? Querido Eugenio Manuel Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Buenos días, Ana.
Hola.
Qué buena pregunta. Pues mira, la especialización ha permitido muchísimos avances que no tienen precedentes a lo largo de la historia de la humanidad. La mecánica cuántica, la inteligencia artificial, pero también es verdad que se ha convertido en compartimentos estancos, fragmentados, y la gran pregunta es, ¿esto nos quita más de lo que da? Pues no, porque hoy la mente, digamos, el hombre del Renacimiento es la propia ciencia, es la interdisciplinariedad que hay entre los distintos científicos, entre físicos, biólogos, matemáticos, incluso historiadores, de todo hay. Es decir, hoy el Da Vinci del Renacimiento es la propia ciencia. Y de eso venimos a hablar, ¿no? De algunas noticias. ¿Qué os parece si comentamos alguna?
Pues, venga. Por ejemplo, hablamos de los pasadizos ocultos de Leonardo da Vinci.
Qué casualidad, ya que estamos, ¿no? Hablamos de Leonardo. Bueno, Leonardo es el mítico hombre del Renacimiento. Os voy a hacer una pregunta, te voy a preguntar una cosa. Ana, ¿has estado alguna vez en el Valle del Loira?
No. Creo
pues
no.
Mira, os voy a contar una cosa. Yo una vez engañé a mi mujer para recorrer las orillas del Loira en bicicleta. Y te voy a decir una cosa, déjate engañar, ¿eh? Porque fue una experiencia extraordinaria. ¿Qué tiene esto que ver con Leonardo da Vinci? Bueno, pues en uno de los castillos estos míticos que hay en el Loira, es el Clos Lucé, es donde se jubiló precisamente Leonardo da Vinci. La casualidad, ¿verdad? Pero es un júbilo parcial, porque los hombres del Renacimiento nunca se jubilaban, la ciencia no se jubila. Allí pudimos descubrir en persona, en vivo, cómo Leonardo tenía una mente interdisciplinaria total. Bueno, pues recientemente se ha descubierto que en Milán, que había sido de alguna manera subvencionado por Ludovico Sforza, que era el duque de Milán, llevó allí a Da Vinci para que hiciera algunas cosillas. Y allí pintó, por ejemplo, la Última Cena, un fresco. Bueno, pues se ha descubierto recientemente que hay allí como una especie de pasadizos que de alguna manera son coherentes con algunos de los bocetos de los códices que el propio Da Vinci tenía. Con lo cual, parece ser que es un laberinto que él mismo hizo. ¿Hay una prueba exacta de eso y concreta? No, pero es una gran hipótesis. Y os voy a contar un secreto.
A ver.
¿Sabéis que tengo...? Bueno, estamos entre tres, no lo sabe nadie, ¿no? Lo que pasa en Gente de Andalucía queda en Gente de Andalucía, ¿verdad?
Por supuesto.
Ah, vale. ¿Sabéis que tengo tatuado el hombre de Vitruvio?
¿Ah, sí?
Sí, de Leonardo da Vinci. ¿Dónde? Bien. Bueno, eso se lo dejo de tarea a los oyentes, que lo busquen por ahí.
Adivinen.
Bueno, seguimos hablando de historia, de ciencia, Pepe.
Venga, hablemos más cositas, Ana.
Mira, una cosa que tengo yo mucho interés, Eugenio. Siempre nos habían dicho que los hábitos se formaban en 21 días y ahora parece que la ciencia dice que eso no es así.
Bueno, eso es una cosita que a todos nos ha alguna vez producido algún tipo de complejo, porque no hemos conseguido llevar el hábito típico este de principio de año, ¿no? Mira, yo tengo una frase que utilizo mucho, que es de mi suegro, de Braulio, un saludo desde aquí, que siempre dice: a lo bueno se acostumbra todo el mundo muy rápido, ¿verdad? Uno se acostumbra a tomar cerveza en verano y el 21 de septiembre todavía no se ha quitado el hábito, ni muchísimo menos, ¿verdad o no? Bueno, pues resulta que la Universidad de Australia del Sur ha hecho lo que hace mucho tiempo se tendría que haber hecho, un estudio serio sobre esto, con un montón de participantes, y se ha evidenciado que efectivamente los hábitos no se toman en 21 días, sino que necesitamos una media de unos 60, 61 días para poder alcanzar un nuevo hábito. Es decir, uno, al tomar manzanilla de Sanluca, quiero decir, la fría, se acostumbra rápido, pero a tomar lechuga a lo mejor cuesta un poquito más, ¿verdad?
Nos quita un peso de encima para aquellos que no hemos conseguido ciertas cosas en 21 días, por lo menos. Hay que ser
menos
un poquito más insistente, ¿no?
Menos complejos.
Oye, una cosa que me parece interesantísima. Parece que teníamos el ola milenario existía en el Imperio Romano y nos habla de que allí ya también existía la corrupción.
Sí, esto me ha parecido a mí también un bombazo. O sea que sí tenemos muchísimos escritos, muchas cosas de cuestiones legales del Imperio Romano y de anteriores, ¿no? Pero se ha descubierto efectivamente que un par de sujetos, ¿vale? Galalias y Saulos, en el siglo II después de Cristo, habían malversado los impuestos del Imperio Romano. Y entonces eso quedó escrito con un rigor legal exagerado en los documentos, y efectivamente el Imperio se lo tomó como un acto de deslealtad grave. Pero vamos, que el ser humano es el único animal que tropieza con una piedra dos veces. El refrán está mal. Dos veces, y tres, y cuatro, y cinco. Porque parece que no hemos aprendido nada. Seguimos, evidentemente, malversando, ¿verdad?, los impuestos.
Y esto lo hemos visto en un papiro milenario.
En un papiro milenario,
qué
sí.
Qué cosa. Oye, y algo que nos preocupa, bueno, nos lo preguntamos muchísimas veces, que si la inteligencia artificial va a poder crear vida alguna vez.
Uf, esto es un tema de controversia, y sobre todo con un nuevo descubrimiento que ha habido, y es que una inteligencia artificial concreta, muy parecida a las de texto generativo de ChatGPT, ha creado una proteína, porque en el fondo una proteína es como una frase con distintas palabras, ¿vale? Ha creado una proteína que la naturaleza habría tardado 500 millones de años en crear, y la ha creado en meses. Es decir, si esto lo hemos hecho en meses, teniendo esta inteligencia artificial de hace menos de 5 años, pues no es loco ni aventurado pensar que algún día puede ser que creen vida. Esto crea un problema ético que, bueno, que nos puede volver bastante locos, la verdad.
Bueno. Teníamos la idea de que todos los animales prehistóricos, ¿no?, eran de tamaño dinosaurio.
Sí.
Pero parece que vino muy chiquitito.
Yo sé de cuál me habla, del gatito, ¿no? Del gatito, sí, que se ha descubierto, ¿verdad?
Sí.
Un gatito que se ha descubierto del tamaño de aproximadamente 1 metro, ¿vale? Resulta que bueno, esto de alguna manera adelanta nuestra hipótesis de cuándo se podrían haber domesticado los gatos, porque es que este gato ha sido descubierto cerca de donde hay enterramientos y humanos y demás, de hace 300.000 años. Realmente a mí se me ocurre un chiste. ¿Puedo contar un chiste? Sí, aunque yo no sea,
claro,
David Jiménez.
Claro.
A ver, yo no tengo la gracia de David Jiménez, pero bueno. Entra un tío con un gato en la mano, ¿vale?, que le cabe en la mano, porque es que este gatito cabía en una mano, ¿vale? Entra a una tienda con el gato en la mano y le dice al de la tienda: deme usted todo el dinero o aprieto el gatillo.
¡Oh!
Muy malo.
Esto está en la categoría de chiste inquietante.
Malo.
Inquietante.
Nos venimos a Valencina, Pepe, ¿te parece?
Sí, oye, porque leí ayer en la revista muy interesante digital un artículo que tú firmas y que me parece una cosa bárbara, ¿no? El hallazgo este colosal en España, descubren el mayor conjunto de cuentas en un entierro, y esto ha sido en un pueblo de Sevilla.
Esto es realmente extraordinario, por varias cosas, no solamente por el descubrimiento en sí, sino por la envergadura de donde ha salido, porque ha salido en una revista de impacto que es Science Advance. De hecho, a mí me llegó la noticia a través de esa revista, para que veáis la importancia, ha salido en muchos medios internacionales, y resulta que se ha encontrado en un enterramiento nada menos que 270.000 cuentas. ¿Qué es esto de cuentas? No son cuentas de matemática, aunque tengan el mismo origen etimológico. Son los típicos circulitos, estos que parecen chimos, ¿verdad? Los chimos que comíamos en chicos, y que se utiliza para collares y demás, ¿vale? Son de hadas del cobre, y tienen una datan de 5.000 años. Y la importancia que tiene esto es que le da a la mujer un papel que no se tenía en cuenta hasta este momento, de poder, de ritual, etcétera. Todo el complejo se llama Tolos de Montelirio y tiene una extensión aproximada de 450 hectáreas. Y lo tenéis ahí al lado, está en Valencina de la Concepción. O sea, más sevillano no puede ser.
Uh-huh. Y me llama la atención que leo aquí que son, con el de cuentas, un entierro prehistórico, cuentas de concha.
Sí, esto es interesantísimo, porque claro, uno se pregunta, ¿concha? ¿Pero qué pasa? ¿Que el mar llegaba a Sevilla o no? No solamente, no es porque llegase el mar a Sevilla, sino que esto nos abre otra vía experimental para tenerla en cuenta, y es que ya existían efectivamente distintas rutas de comerciales en aquella época, estamos hablando de hace 5.000 años, que traían materiales de un sitio a otro. Entonces estos materiales, estas conchas, que son de tres tipos de bivalvos distintos, son muy conocidas por la parte de la bahía de Cádiz y demás, se la traen de ahí, de esa zona. Y mira, hablábamos antes de la especialización, ¿verdad? De la especialización. Han hecho una cuenta y aproximadamente tendrían que haber estado unos cerca de 300 días un equipo, no recuerdo ahora si era de 5 o 6 personas trabajando 8 horas al día para hacer esas 270.000 cuentas. O sea, una auténtica cosa loca, vamos. Madre especialización mía. En toda regla.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y la última, te dejo que la decidas tú, que la escojas tú.
Me pones en un aprieto. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Voy a ir un poquito al azar, ¿vale? Al azar. Pues me pones en un aprieto. Bueno, mira, sí, ya que hablamos de animales. Resulta que las momias de Egipto, ya sabemos desde hace tiempo, esto no es una novedad, que hay momias de animales, pero han hecho un estudio un poquito con más detenimiento, utilizando una técnica que se llama microtomografía computarizada, que es como el TAC, pero en plan pijo y para cosas de historiadoras, ¿vale? Y se ha descubierto que realmente trataban a los animales con un mimo bastante más especial y con distintas funcionalidades. Una era ofrendas votivas, otra eran encarnaciones divinas, que es lo que ya conocíamos, acompañante funerario, o sea, tú te mueres, matan a tu perro para momificarlo contigo. Incluso aparecen restos de animales como fraudes de la antigüedad, y esto es muy curioso. Los sacerdotes cogían trocitos de hueso y le hacían creer a los gobernantes que estaban momificando un animal. Y esto, después de más de 2000 años de antigüedad, nos hemos enterado gracias a la ciencia.
¡Wow! Algo de adoración a los animales también habría, claro.
Por supuesto, por supuesto. Lo tomaban como encarnaciones de dioses, como por ejemplo los cocodrilos sagrados de Sobek o el toro de Apis, etc.
Ese que luego se usó para fuera.
Exactamente.
Bueno, efectivamente. De verdad.
De Apis.
Os lo digo a los dos. ¿Hay necesidad?
No, igual no. Eugenio Manuel Fernández es físico, es escritor, divulgador científico, es director de Muy Interesante Digital. Cada sábado con él, la ciencia en Gente de Andalucía. ¿Qué tiempo tenemos por aquí, por Jerez?
Pues la verdad que está bien la cosa. No está lloviendo, no hace un frío extremo. Para mí, extraordinario. Para tomarse una cervecita está muy bien.
Perfecto. Pues te deseo que esté muy fría y muy rica, querido.
Venga, un abrazo a todos. Hasta pronto.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.